Hola, me llamo Daniel. En este episodio del Bazar de Sotik vamos a hablar sobre el género pulp, desde sus orígenes en el siglo XIX en Inglaterra victoriana, hasta su auge en los Estados Unidos de inicio del siglo XX, pasando por sus influencias posteriores incluso en el mundo hispano y su triste final cuando comenzó a ser dejado de lado por nuevas formas de expresión y nuevos medios de comunicación. El pulp como género literario tiene sus antecedentes en el siglo XIX, en Inglaterra victoriana, cuando gracias a los grandes cambios económicos, los grandes cambios sociales, el crecimiento acelerado de las ciudades, la industrialización, la alfabetización masiva, comenzó a surgir un mercado para todo tipo de obra literaria, entre ellos un género bastante sensacionalista conocido como los penny dreadful, que eran folletos o cuentos que se desarrollaban en una o dos páginas, sumamente baratas, direccionadas a jóvenes, adultos, varones que trabajaban en fábricas, personas con poca cultura, pero que ya comenzaban a tener, a manifestar deseo por pagar por entretenimiento, por buscar algún pasatiempo entre sus pesadas horas de trabajo, una rutina monótona. Entonces, los penny dreadful y obras relacionadas eran obras de carácter escapista. Normalmente tenemos algo de aventura, pero básicamente historias que tienen que ver con el medio, del medio urbano desordenado, la sociedad, la pobreza, la violencia. Entonces vamos a encontrar especialmente obras de terror, obras centradas en crímenes, en asesinatos. Lo que buscaba ese público eran las emociones fuertes. Pero a pesar del carácter sensacionalista, no quiere decir que esas obras fueran necesariamente de baja calidad. Claro que sí las había, pero como en cualquier otro género en que alcanza cierta masa crítica, empiezan a encontrarse autores que descuellan, que tienen más talento, empiezan a desarrollarse, después van a explorar otros horizontes. Entonces, por ejemplo, en los penny dreadful tenemos un gran autor consagrado que es Louise Stevenson, el autor de uno de mis libros favoritos que es La Isla del Tesoro, que va a encontrar en los penny dreadful una forma de ganarse un poco de plata con obras como The Body Snatcher, en que dos criminales complementan su renta robando cadáveres para estudiantes de medicina. Y en uno de sus robos, el cadáver se muestra más animado de lo que debería. Es una historia de terror muy típica, muy brutal, que persigue mucho la emoción, la sorpresa, el shock, el asco del lector. Viene al gusto de ese público. Pero también, por otro lado, escribió en esos penny dreadful vio luz los primeros borradores del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Del Dr. Hyde y Mr. Jekyll, que es una de las obras consagradas de literatura, prácticamente un ensayo filosófico sobre la dualidad de cada ser humano, de lo que se esconde bajo la racionalidad, de lo que arrastramos bajo el mundo de la emoción, de la capacidad de brutalidad que tiene incluso la persona más delicada y cultivada. En los penny dreadful también encontró su origen la moderna materialización del vampiro. En 1845 aparecen las primeras páginas de la historia Barney, el vampiro, o El festín de sangre. Esas obras tenían siempre un subtítulo que llamaba más la atención, algo que destacar en medio de la masa de cosas que se publicara, que atrayera a ese público atrás de emoción. Entonces, en Barney el vampiro es una obra que se va desarrollando a lo largo de 2 años de forma bastante irregular, en folletos, en libretas, en todo tipo de publicación, siempre de tipo barato, que va acompañando la trayectoria del vampiro Barney a medida que él va recorriendo Europa, dejando un rastro de sangre y horror. Una obra de tipo moral, pero donde ya aparece ese vampiro como un ser, básicamente como lo vemos hoy, un ser antisocial, pero al mismo tiempo un seductor, atrayente, pero que va dejando un reguero de destrucción por donde pasa. Los Prince de Red Bull tuvieron mucho éxito hasta finales del siglo XIX en la Inglaterra victoriana, una sociedad caracterizada por el moralismo, por la preocupación por las costumbres, por códigos sociales muy complejos y muy rígidos, y fue dejada de lado, irónicamente, por la mejora en la calidad del público lector, que empezó a buscar obras más sofisticadas, empezó a sustituir los Penny Dreadful sensacionalistas y sin mayores pretensiones por los periódicos que circularon en ese momento. Quien busque en internet ahora va a ver que los periódicos del siglo XIX eran enormes, las noticias eran muchas, tenían muchas páginas, tenían un carácter narrativo, se trataba de traer al lector con un carácter testimonial de las obras. Incluso se publicaban de forma seriada los diarios de periodistas que recorren el mundo detrás de aventureros, científicos, exploradores. Entonces, los Penny Dreadful fueron dejando lugar a un tipo de literatura que tenía un poco más de contenido. Además de la sensación, además de la aventura, tenía también la finalidad de cultivar, mostrar ese mundo que se estaba abriendo en ese momento. Y sinceramente, hoy nosotros vivimos en un mundo que está muy desencantado, pero en el siglo XIX el mundo era algo que estaba por conocer todavía, la ciencia avanzaba muy rápido. Entonces, como que había mucho material en el mundo real para atraer al público. Y entonces, poco a poco, los Penny Dreadful fueron cayendo en el olvido y fueron sustituidos por otras obras de mayor calado, como novelas de misterio, y especialmente en el género policial, con Sherlock Holmes, por ejemplo. Pero el género del Penny Dreadful, en ese sentido de una literatura popular y barata, sin pretensiones literarias, pero básicamente hecha para entretener, va a encontrar un nuevo mercado en los Estados Unidos a partir de la década del 20, principalmente, cuando empieza a surgir un nuevo género también, que es el de revistas. Las magazines que eran revistas que traían varias historias, varios autores, más o menos unificando temas y asuntos, y tuvieron su auge entre la década de 30 y después empezaron a encontrar su decadencia en la época de 40, cuando nuevos medios de comunicación nuevamente fueron sustituyéndolos. Pero vamos entonces al tema de este episodio, que es el género pulp. Y más o menos, de forma ordenada, sería como hablar de una literatura barata y popular para las masas de clase media y baja, que vivieron su apogeo en los Estados Unidos en la primera mitad del siglo XX. Era una literatura de usar y tirar, despreciada por la crítica académica. Hasta el día de hoy, todo lo que nosotros consideramos literatura popular está muy distanciada de la literatura académica, que trata de pulir, de trabajar temas más profundos, más densos, y acostumbra a dejar muy de lado esa literatura de carácter escapista, de carácter de espectáculo. No quiere decir que esa literatura en algún momento no gane relevancia, como hablamos allá de Stevenson. Algunos autores consiguen escapar de esa burbuja a medida que producen obras de mayor calidad y van siendo gradualmente reconocidos, pero siempre se quedan con ese estigma. Mira lo que le pasa a Stephen King. A pesar de ser un excelente escritor costumbrista, básicamente se lo recuerda siempre por sus obras de carácter fantástico y terror. El término pulp se refería en sus orígenes al tipo de papel barato, de pulpa de madera, en que se imprimían publicaciones como Amazing Stories, Dime Detective, Dime en el sentido de un vintén, de un pequeño valor de dinero, que era lo que valían esas revistas, la revista Weird Tales, donde encontraron sus orígenes Lovecraft, Arthur Clark Ashton Smith, Howard Philip... Diablo, no me acuerdo cómo se llama el autor de Conan, Robert Howard, ahí está, el autor de Conan, qué vergüenza. Horror Stories y la revista Black Mask, que es más o menos donde va a encontrar su origen, su fundación, el género de policía noir, del policía negro, de detectives, gunshow, de la década de 30 y 40 que van a después encontrar sus referentes en el cine con películas como El Halcón Maltés. Las revistas pulp reunían diversos cuentos independientes o parte de series con algún tema en común, escritas por otros tantos autores que podían dedicarse a un género en especial, como H.P. Lovecraft, que escribía apenas horror, o cultivar varios géneros en publicaciones diversas. En su época de esplendor, algunas de esas revistas llegaron a vender 1 millón de ejemplares en Estados Unidos, pero más tarde la pulp fiction pasó a designar el tipo de historias que se encontraban en estas revistas. Literatura popular en el sentido más amplio se dedicaba a entretener y divertir al lector, escrita para las masas que se preocupan menos por la calidad estilística o literaria y más por la acción, por la narración pura. Y de ahí se encuentra desde lo más descartable hasta grandes autores que influenciaron generaciones posteriores, como Dashiell Hammett, el autor del Halcón Maltés y fundador del género negro, H.P. Lovecraft, padre de Cthulhu y del horror moderno, Robert Howard, el creador de Conan el Cimmerio. Un ejemplo de subliteratura, los relatos pulp magazines eran acción en bruto, protagonizado por personajes planos. Sin detalles, sin dimensiones, ni profundidad psicológica, era una literatura que valoraba más el músculo que el cerebro. Sus historias eran muchas veces inverosímiles, con giros imposibles, especialmente diseñadas para sorprender al lector. El pulp era más que un género, era una manera de escribir, pues las revistas abarcaban varios géneros: el terror, la fantasía, la ciencia ficción, las historias de detectives, el romance, lo oriental, lo exótico en general, cualquier cosa que excitara la imaginación de los lectores. Muchas veces esa voluntad de sorprender llegaba al borde de lo ofensivo, de lo racista, de lo sexista. Estamos hablando de una época de transición en la que los Estados Unidos se comenzaba a recibir olas y olas de inmigrantes de otros países. Y eso comenzaba a verse muchas veces en las manifestaciones culturales. Les preocupaba la forma como el país se convertiría en algo completamente diferente y reconocible cuando llegaran todos esos inmigrantes con otras culturas, otras religiones, otras razas. Cuando nosotros hablamos del héroe pulp, normalmente es el anglosajón, casi siempre rubio, alto, de ojos claros, es muy inteligente, atlético, prácticamente un superhombre, en oposición a sus enemigos que prácticamente siempre pertenecen a razas, lo que se consideraba en ese momento, ¿no?, que se decían razas inferiores. Entonces, el contenido racista es una cosa que hoy en día despierta cierto resquemor cuando vamos a leer esas obras, que se convierten en un placer culpable, porque hoy en día son imposibles de defender. En esas obras eran comunes las representaciones de tortura, de maltrato físico y psicológico. Las mujeres casi siempre eran representadas como esclavas sexuales, o poco más, eran víctimas complacientes que se dejaban secuestrar con bastante facilidad. Se representaba con frecuencia el abuso de drogas, especialmente por los enemigos, especialmente por las personas que eran las víctimas de esos enemigos. Las drogas, los vicios normalmente aparecían como enemigos del modo de vida americano, cosas que debían de mantenerse alejadas y estaban siempre asociadas al extranjero, distinto, que podía ser el monstruo, el extraterrestre o el inmigrante. Aparecía siempre la violencia de manera exagerada, de manera como una forma de resolver, como prácticamente siempre como una forma de resolver problemas. La delincuencia juvenil se resolvía también a base de golpes. Los niños se mandaban a reformatorios sin mayores preocupaciones con las causas de lo que los hacía convertirse en delincuentes. Y básicamente cualquier cosa podía pasar, las historias no tenían mucho sentido, las bases argumentales eran tomadas por los pelos. Un buen ejemplo es una historia que me encanta, que es una de las primeras historias que están en la antología La Edad de Oro de la Ciencia Ficción, de Isaac Asimov. El cuento se llama Submicroscópico, del autor S.P. Meek. El libro ese cuento es de 1931. Lo leí hace años y uno de los que más me marcó por lo traído por los pelos que es toda la historia. Es un hombre norteamericano, claro, blanco, rubio, de ojos azules, atlético, superdotado, que porque sí se empieza a interesar por investigación científica, en poco tiempo domina toda la ciencia física y crea una máquina para encoger. La premisa es que, ya que físicamente se sabe que el espacio interatómico es absurdamente mayor que el volumen de cada uno de los elementos atómicos, que son los protones, electrones, neutrones, si queremos encoger, basta reducir el espacio interatómico y así conseguimos encoger prácticamente de forma indefinida. Es una idea bastante tomada por los pelos, ya que pensamos que ya que la masa se mantiene, nosotros nos convertiríamos, o el objeto microscópico se convertiría en un cuerpo con una masa increíble. Al final de cuentas se convertiría tal vez en un agujero negro incluso. Pero bueno, la historia va por ese camino un poco descabellado. Una de las primeras cosas que se le ocurre a ese personaje para probar su invento es encogerse hasta el tamaño de las hormigas para poder cazar caza mayor con los insectos de la caza. Pero claro que las cosas salen mal y él va a parar a un mundo subatómico. Él empieza a encoger hasta que se da cuenta que cada uno de los elementos subatómicos en realidad son mundos en sí mismos, y va a parar a un pequeño mundo en que todo está todavía en un estado de mundo medieval, o básicamente eso, donde él se convierte en una especie de superhéroe aventurero que participa en una guerra por el poder, se enamora de una princesa, y en la batalla final en que finalmente va a superar al villano de la historia, por accidente vuelve a su tamaño normal en su laboratorio nuevamente. Es curioso que en las últimas líneas del cuento hay incluso un poco de reflexión existencialista, porque él quiere volver para encontrar a su amada y terminar su historia, su gran aventura, pero se da cuenta que en las escalas de magnitud que se están manejando entre nuestro mundo y el mundo subatómico, cualquier cambio, cualquier movimiento, cualquier mínima alteración va a hacer que caiga en cualquier uno de los otros infinitos mundos. Entonces, del punto de vista estadístico, es imposible que vuelva a ese mundo en el que estaba viviendo. Es uno de esos giros reflexivos que a veces podemos encontrar incluso en las novelas pulp, y las hace ser bastante recordables después. Para los amantes de la novela pulp y de la ciencia ficción, la antología La Edad de Oro de la Ciencia Ficción, reunida por Isaac Asimov, es una lectura prácticamente obligada. Cada sección que representa un periodo de algunos años en la historia de la ciencia ficción es presentada por el autor Isaac Asimov como una aventura de investigación y descubrimiento en que va reconstruyendo su propia infancia. Los escritores de revistas pulp eran básicamente asalariados, eran mercenarios de la escritura. Escribían por contrato, escribían a destajo, escribían todo lo que podían para poder pagarse las cuentas, porque las historias eran bastante mal pagas. Incluso para los que se convertían en estrellas, no es que se les fuera muy bien. Normalmente en las obras más exitosas, lo que los editores hacían para maximizar la ganancia era contratar a varios escritores que pudieran para producir lo más rápido posible y vender lo máximo posible antes que el público perdiera el interés. Que el público era bastante voluble, tenía mucho donde elegir. Incluso cuando nosotras hablamos de producciones en esa época, podemos hablar de H.P. Lovecraft, que además de sus propias historias actuó como ghostwriter para otros autores, mejorándoles un poco la escritura y sin firmar como autor, a cambio de unos pocos céntimos. Otros autores como Lester Dent, el escritor principal del héroe de acción Doc Savage, tenía tres máquinas de escribir amartilladas a todo momento, y en cada una iba escribiendo una historia diferente a medida que se le ocurrían las ideas. Él era tan productivo que llegó a adelantarse un año a los plazos de su editor, y así muchos otros monstruos, como algunos escritores españoles de los que hablaremos al final del episodio. Algunos de esos escritores de la época dorada del pulp llegaban a la cantidad increíble de 1 millón de palabras al año. De esa cadena de producción literaria salieron autores consagrados como Raymond Chandler, Dashiell Hammett, que sentaron las bases de la novela negra, el terrorífico universo atávico y horror existencial de H.P. Lovecraft, o la ciencia ficción de Philip K. Dick, Isaac Asimov y Ray Bradbury, personajes bien instalados en la historia popular como Conan de Robert Harvey o Tarzán de Edgar Rice Burroughs. El pulp también tuvo variantes en otros lugares. Nosotros podemos hablar incluso en el mundo hispano. En América Latina, creo que nosotros no tuvimos grandes autores de ese género, incluso porque nosotros tenemos una historia distinta, sí, bastante distinta por nuestro corte social. El analfabetismo en América del Sur siempre fue un problema, y entonces pensar en una publicación continuada a gran escala basada solamente en texto es un problema, así creo que directamente no sería posible. Yo recuerdo que en los años 80 y 90 era muy fácil encontrar en Montevideo y en Buenos Aires mesas atestadas de novelas baratas de literatura de ciencia ficción, terror, suspenso. Y así hablo de atestadas, de cajas y cajas de libros que se vendían por centavos. Recuerdo que volvía para casa con 3 o 4 libros de cada vez y mi casa vivía atestada de cosas, vivía atestada de ese tipo de libros que consumía de forma muy ávida durante toda mi adolescencia. Pero creo que el género pulp a nosotros nos saltó. Esas historias todas normalmente eran traducciones que venían de España. Me parece que por lo general eran libros que sobraban y se vendían por saldos en estos mercados bastante secundarios. Entonces, normalmente las ediciones en todas con numeraciones saltadas que no tienen mucho que ver, aparecían de repente y desaparecían. Entonces, algo que en la época realmente no le prestaba atención, pero que ahora que lo pensamos indica un mercado bastante, bastante inmaturo en ese aspecto. Pero nosotros tuvimos otras vertientes de la literatura popular que son básicamente los cómics. Como sureño que soy, recuerdo todas las ediciones de la editorial Columba, D'Artagnan, el Tony, que son algunos ejemplos de literatura popular de amplio alcance que cubrió básicamente todo la América hispana, con tiradas también absurdas, gigantescas, y que se pueden encontrar en todos lados. Ahora que vivo en Brasil, continúo encontrando esas revistas, así que mucha gente se las trajo cuando se mudó para estos lares. O de alguna forma vienen a nadar por estas playas acá y todavía se las encuentran en librerías de viejo, en colecciones de saldo. En el mundo hispano peninsular, en España, tenemos algunos autores muy interesantes. Aunque el género pulp se considera un fenómeno básicamente estadounidense, España también tuvo su pulp. La literatura popular, contenida en las llamadas novelas de Aturo, que los duros parecen ser algún tipo de unidad monetaria que se manejaba en España, pero no sé muy bien qué significa, o libros de kiosco. Muchas de esas historias, de esas publicaciones, eran de la editorial Bruguera. Eso sí lo tengo muy en la memoria. La editorial Bruguera publicaba, que era una barbaridad. La historia del oeste de Marcial Lafuente, Estefanía o Silver Kane, seudónimo de Francisco González Ledesma, que posteriormente fue reconocido con el Premio Planeta de Literatura, lo que muestra esa transición de algunos autores populares que a veces se daban a conocer apenas por un seudónimo, pero a la larga consiguieron algún respaldo académico a base de encantar generaciones de jóvenes que después se conseguirían su título académico y pasarían a reivindicar esas lecturas que los inspiraron a ir a la universidad. También tenemos la ciencia ficción, por ejemplo, de Curtis Garland, un español cuyo nombre real era Juan Gallardo Muñoz, vecino de Barcelona, que escribió Bolsilibros, nuestro pulp de toda la vida, en los géneros de ciencia ficción, terror, misterio, policial, y alcanzó la barbaridad de 2.000 títulos. La Wikipedia no tiene la lista completa, me parece que alguien se rindió por el camino. Incluso ese número bárbaro de 2.000 títulos se queda muy corto al lado de las 4.000 novelas rosas, novelas de romance de la autora Corinne Tellado, cuyo nombre real era María del Socorro Tellado López, nacida en Asturias. Y esa lista es una bobada que no incluye nombres de América por cuestiones de dificultad documental, porque soy un perezoso y no tuve tiempo, lo que es verdad. Pero es asombroso y seguramente que lo buscaré mejor para la próxima. Sé que en Brasil hay un autor bastante conocido en su momento, hasta los años 80, que fue el señor Luchetti, que tiene un número bastante grande de obras que pueden llegar No sabría precisar, pero así por lo menos 1.500 libros. Y así hablamos de obras dispersas, de publicación irregular, cubriendo prácticamente todos los géneros que pudieran llamar la atención, pero que yo puedo recordar de mi infancia básicamente por las capas escandalosas, en que siempre había mujeres ligeras de ropa, en alguna situación de suspenso que nos llamaba básicamente, que prácticamente nos llamaba a comprar ese libro y leerlo corriendo en casa para saber dónde esa situación desembocaba. Y básicamente recordando mis lecturas de adolescencia, esas historias nunca nos dejaba desear cuando se hablaba de plot twist de la historia y situaciones de asombro con todo tipo de cosas, de situación descabellada. Entonces, el ocaso del pulp infelizmente comienza a ocurrir allá por la década del 30, pero principalmente en la década del 40. Y eso fue causado por varios factores. Nosotros podemos pensar en Estados Unidos, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial y las restricciones en el uso del papel que provocaron la subida en los costes. Y eso supuso una gran pérdida de rentabilidad para las editoras. El gobierno también y parte de la población empezaron a ver los pulp con cierta desaprobación. Esas revistas con capas tan llamativas, con temas tan subidos de tono, comenzaron a despertar cierta desconfianza en la sociedad y básicamente los lectores empezaron a dejarlas de lado. Sus altas cargas de erotismo y violencia, principalmente, concurrieron para que esas publicaciones tan llamativas fueran siendo dejadas de lado porque básicamente no se podían, sus propias capas sensacionalistas no permitían que se escondieran. Por otra parte, comenzó el ascenso de un nuevo género que ganaría cada vez más importancia, el cómic, con sus coloridos héroes que fueron asimilando a los lectores y a cuyas páginas muchos héroes y escritores fueron a buscar un poco de refugio. Gradualmente la atención del público se enfocó a los comic books, a las novelas de bolsillo, que tenían largas narrativas con más alcance y un poco más de desarrollo, a los shows televisivos, seriales radiofónicos y al cine. Pero aunque desaparecieron las revistas, lo pulp se traspasó a la cultura popular posterior, influenciando una generación de niños y jóvenes que tomaron el testigo y continuaron con la tradición en diversos medios, haciendo perseverar a sus héroes y sus temas, adaptándolos con mayor o menor fortuna a cada época, y sacándolos del gueto literario para ponerlos en el centro del escenario en décadas posteriores y hasta los días de hoy. Como se ve en algunos cómics, en el cine de serie B, en el gore, en las películas de Quentin Tarantino, especialmente en una obra como Pulp Fiction y Kill Bill, y en las obras de Robert Rodriguez como Planeta Terror o Machete, y en el revival nostálgico a través de muchas antologías o nuevas producciones que vemos en el cine y en la tele. El género pulp de alguna forma subsiste hoy como un recuerdo de una época en que la literatura era más fácil, más accesible, era básicamente algo descartable de leer y tirar, y que sigue presente en muchas manifestaciones de nuestra cultura, en héroes que todavía hoy persisten, como Flash Gordon, como Conan, como nuestro querido Cthulhu, que siempre es el eterno candidato a presidente que nunca se presenta, y en el que yo votaría, porque al fin de cuentas, ¿para qué elegir siempre el mal menor? Entonces, esta fue una pequeña contribución personal sobre el género pulp, que es una cosa que siempre me ha gustado, que de alguna forma me ha acompañado y ha contribuido en toda mi formación de lector y al que siempre, siempre trato de volver cuando puedo. En una vida anterior fui profesor de literatura y ahora que ya no lo soy, no me preocupa dedicarme a estas obras secundarias. Espero volver en algún otro episodio del Bazar de Sotique en cuanto tenga material y un poco de inspiración para escribir. Pero este episodio va a ser un poco introducción para otras obras que pretendo trabajar en pronto, como la propia obra de Sotique, como algunos autores de un poco tempranos del siglo XX que están completamente dentro del género pulp, dentro del género popular. Y básicamente es un homenaje personal a ese género que ayudó tanto a tantas personas a empezar a leer. Y aunque lo hayan abandonado después, siempre permanece siendo un placer culpable. Muchas gracias por escucharme y cualquier comentario, por favor, estoy acá a disposición. Soy Daniel del Bazar de Sotique en el fondo de la tierra moribunda, esperando que el sol se apague y viendo ¿Qué cae en las librerías de acá? Entonces, solo para encerrar con una buena práctica, la bibliografía consultada para este episodio fue La Edad de Oro de la Ciencia Ficción en 4 volúmenes de Isaac Asimov, la Wiki de Ciencia Ficción en Español ALT64, que yo descubrí básicamente mientras investigaba algunas cosas para la literatura pulp, pero también para otras obras que voy a hablar en el futuro, el artículo de El País de agosto de 2012, Entre la basura y lo genial de Sergio J. Fanjul, y la Wikipedia. Como siempre, nuestra mejor fuente de información. Muchas gracias a todos y una buena semana.